Para hablar de artrosis, pues tenemos con nosotros a un auténtico especialista. Él es el doctor Josep Vergués, que es presidente de la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, cuando estamos hablando de esa patología tan importante de la artrosis, vamos a definirla primero, para que aquellos que nos están escuchando tengan claro de qué tipo, qué proceso estamos hablando. ¿Qué es la artrosis?
Mira, la artrosis es una enfermedad que afecta a la articulación, que fundamentalmente afecta al cartílago, al hueso subcondral, a la sinovial y las partes blandas y la musculatura, que produce dolor e incapacidad funcional, como temas así más importantes. El paciente te viene a la consulta por el dolor. Pero además del dolor y la incapacidad funcional, que es mucho, también lleva otros problemas, puede tener otros problemas asociados, ¿no? Como puede ser la depresión, la ansiedad. Muchas mujeres que tienen esta enfermedad, no están escuchando, pues sabrán lo que digo, ¿no? Porque al no poder hacer su vida normal, pues lógicamente se deprimen, tienen ansiedad. De hecho, hace poco hicimos una tesis doctoral donde vimos que las mujeres tienen artrosis, tienen más ansiedad y más depresión, y toman más antidepresivos y más ansiolíticos. Y es una enfermedad que se considera una enfermedad grave, y que, pues bueno, puede ser también una enfermedad que puede ser agravada, dijéramos, porque hay otras enfermedades asociadas. La artrosis a veces no va sola. Hay gente que tiene artrosis y puede tener insuficiencia renal, o tiene una insuficiencia hepática, puede tener problemas cardiovasculares, con lo cual, si no tratamos bien esta enfermedad, no la mejoramos, esta persona no va a andar, no va a hacer actividad física, y esto va a llevar, pues, puede llevar a problemas cardiovasculares o puede llevar a problemas de tipo renal, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se ha de tener mucho cuidado, se ha de tener mucha atención con esta enfermedad.
Doctor Vergés, usted ya ha hablado del cartílago articular y entonces me gustaría preguntarle qué función cumple el cartílago articular dentro de la articulación y si se puede regenerar el cartílago articular, que esto es una cuestión yo creo que muy, muy interesante.
Muy buena pregunta, Luis. Mira, el cartílago está en la articulación, en las articulaciones movibles, las que no son móviles no está, las articulaciones movibles, y su función básicamente es como hacer para que la articulación se pueda mover. El cartílago, hay un porcentaje de condrocitos, son las células que están en el cartílago, y su función es una función para que básicamente tú la articulación la puedas mover. O sea, las articulaciones están para que nosotros nos podamos desplazar, para que nos podamos mover, ¿no? Cuando ese cartílago, también se ha de decir que son cartílagos que no están ni inervados ni vascularizados, quiere decir que no hay nervios, por tanto no duele, O sea, el cartílago no duele, lo que duele es el hueso subcondral o la membrana sinovial. Después, a veces el paciente te viene, aunque el cartílago pues a veces está afectado, pero o no afectado, pero porque duele, porque le toca el hueso subcondral, la sinovial, ¿no? Por tanto, el cartílago es muy importante mantenerlo bien, que haya un buen cartílago. Sería como las mordazas del coche, sería, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, la pregunta que haces es muy buena, es decir, si el cartílago se regenera. Pues no, el cartílago no se regenera. Lo único que, o sea, hoy por hoy, ojalá que se pudiera regenerar, hoy por hoy lo único que puede regenerar el cartílago es el trasplante de condrocitos, que eso sí que hace crecer el cartílago, Pero los tratamientos actuales que tenemos son sintomáticos, O sea, que lo que pueden hacer es, en algún caso, como son los SISA-2, puede retrasar la enfermedad. Pero hacer crecer el cartílago, por desgracia, no hay nada. Pues si alguien dice, oiga, esto hace crecer el cartílago, esto no es cierto. No es cierto.
Es que la pregunta se la hacía porque hay, muchos medios de comunicación, se intenta y se venden complementos alimenticios, y cuando se hace publicidad de estos complementos alimenticios, se habla de regeneración del cartílago articular. ¿Podemos decir categóricamente que no va a funcionar para regenerar el cartílago articular?
No hay evidencias ni pruebas que lo demuestren. Uh-huh. O sea que es incorrecto decirlo. Esto es una mala praxis. Ojalá pudiéramos tomar algo y que eso se regenerara. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que lo haya. Porque estamos trabajando precisamente para la regeneración del cartílago. Es una de las líneas que tenemos en la fundación. Pero hoy por hoy lo único que demuestra que regenera el cartílago es el trasplante de condrocitos, porque tú lo que haces es coger unos condrocitos del cartílago, los implantas y ahí crece cartílago. Pero los tratamientos que tenemos actuales son sintomáticos, es decir, que actúan sobre los síntomas, que es muy importante. Correcto. El dolor, la capacidad funcional, algunos pueden retrasar la enfermedad, que también es importante, que no vaya más. Pero hacer regenerar el cartílago hoy en día no hay nada.
Ajá. Doctor, cuando hablamos, para situar a todos nuestros oyentes, cuando hablamos de la artrosis, estamos hablando de una enfermedad que afecta a cuántas personas en nuestro país y por qué dicen ustedes que es una enfermedad de género, por qué afecta más a las mujeres.
Mira, en España se calcula con artrosis sintomática, que quiere decir dolor e incapacidad funcional, hablamos de 7 millones. Si habláramos de artrosis sin síntomas, esta artrosis que os comentaba antes, que comentaba Luis, de que realmente tienes el cartílago afectado pero no te duele todavía, hablaríamos un 30% de la población. Tenemos que decir claramente que es la enfermedad crónica más importante en España y en el mundo. Según la revista Lancet, hay 300 millones de personas afectadas de artrosis en el mundo y se ha doblado en los últimos 20 años. La segunda pregunta que me hace es muy buena, ¿por qué la mujer? La mujer tiene más prevalencia de la enfermedad. Datos del Ministerio de Sanidad de hace dos veranos, el 23,5% de mujeres de más de 15 años tiene artrosis. Repito, 23,5% de más de 15 años. De más de 15 años. Quiere decir que de cada cuatro, una con artrosis. Y esta prevalencia aumenta de forma dramática en contra de la mujer a partir de la menopausia. En la menopausia, y esto lo sabemos, esto fue un grupo de Madrid que demostró que en la menopausia hay un déficit estrogénico. Estos condrocitos que hablábamos tienen unos receptores y a determinadas mujeres en la menopausia les favorece la artrosis. Y entonces la prevalencia pasa a ser en los 50, 55 años, depende de la menopausia mujer, puede llegar a ser hasta de un 50 o un 55% de las mujeres. O sea que hablamos claramente de una enfermedad de género. Y de forma global, al IPIO, podríamos decir que de cada tres pacientes con artrosis, dos son mujeres.
Otra cuestión, síntomas. ¿Qué es lo que nota el paciente cuando aparece la artrosis? ¿Tiene que sentir algo obligatoriamente o a veces hay una artrosis, digamos, en un grado importante y el paciente no tiene ningún tipo de síntomas, fundamentalmente el dolor?
Mira, habríamos de empezar, Luis, a hablar de que cada articulación es un mundo. Y de hecho todavía nos pasa a los médicos que hablamos de artrosis de forma general. Y son enfermedades diferentes. La artrosis de rodilla es una cosa, la de dedo es otra, la de cadera. Entonces, contestando a tu pregunta, por ejemplo, la artrosis de rodilla, lo que normalmente lo que la paciente o el paciente ve es que se levanta por la mañana y le duele un poco. Y te explica muy bien que al cabo de unos minutos se le marcha el dolor. Es como, te dice, mira doctor, ya empiezo a andar y mira, se me ha ido. Mira unos minutitos, ¿no? Esto es artrosis. Va a más con los meses, con los años, depende del trabajo, depende si tiene sobrepeso, depende de muchos factores, ¿no? O el deporte, si hace un mal deporte, ¿no? Va a más y acaba pues con mucho más dolor, con mucha más inflamación, puede tener derrame, incluso acaba pues por las noches no pueden dormir. Esto sería el proceso de la artrosis de rodilla, ¿no? Con la artrosis de manos es diferente. La artrosis de manos, como comentabas muy bien, Luis, muchas veces la paciente no tiene dolor, sino que ve que los dedos se van deformando. No tiene dolor, a veces. Entonces que ve que dice, oye, estos los nódulos deben dibujar, que vemos que se van deformando. Y después hay con la artrosis, por ejemplo, de manos, pues hay paciente que ya tiene dolor, que nota el dolor. A veces coincide, muchas veces coincide con el 24 o 48 horas antes de que llueva. Eso me llamamos pacientes barométricas. Son pacientes que notan que va a llover porque les duelen las articulaciones. Y esto nosotros publicamos, lo demostramos, que sí que es verdad, que hay una, cuando la presión atmosférica baja, pues que es cuando llueve, estas pacientes, que llamamos pacientes barométricas, notan el dolor. O sea, que aquel mito que había de que te decían, oiga, que va a llover, ¿no? Y tú decías, bueno, ¿esto qué es, no? Y llovía.
Hay receptores, por lo tanto.
Hay receptores.
En las articulaciones.
¿No? Bueno, no sabemos bien si son. Pensamos que puede haber receptores o una sustancia. Lo que sí que hemos demostrado con el método científico, lo publicamos en la Western Pharmacology Society, hicimos un estudio en Barcelona, en el Instituto Poal, cogimos 80 pacientes con artrosis, y lo seguimos durante un año y había un grupo control que era el acompañante. En estos tipos de estudios se hace un grupo control porque si no puedes tener sesgos, ¿no? Y entonces miramos presión atmosférica, temperatura y humedad. Y vimos que la temperatura no afecta a la artrosis, sí afecta a la artritis reumatoide, pero no a la artrosis. Y lo que afecta a la artrosis es la bajada de la presión atmosférica. Y esto la gente, por ejemplo, que se dedica al tiempo, lo sabe muy bien. Es decir, que a veces si tienen, yo tengo un amigo mío que es un meteorólogo, y me dice, mira, Josep, yo tengo una paciente barométrica que cada vez que hago los mapas del tiempo y dice, no va a llover, y me dice, a mí me duele, vuelvo a repasarlo porque no falla. ¿Eh? Ese se llama Tomás Molina, que es un excelente meteorólogo, ¿no? O sea que es verdad, ¿eh? Y la gente te lo dice. Y además es muy curioso que cuando llueve les deja de doler, tú. Es una cosa increíble.
Sí, sí.
Les deja de doler.
Sí.
O sea, que lo notan y te lo dicen. Y creemos que es un 40% de la población, ¿eh? Barométricos.
Muy bien. Pues hemos hecho una primera aproximación a todo lo que representa esta patología, la artrosis. Vamos a continuar enseguida. Ahora les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Pues seguimos aquí en Fórmula Salud hablando de artrosis en esta mañana de sábado con el doctor Josep Vergés, que es presidente de la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis. Nos hablaba el doctor de esas pacientes barométricas, decía que cuando, en fin, que notan ya por los síntomas y porque les empieza a doler las articulaciones, digamos, iban prediciendo la lluvia, y que luego cuando llovía, pues es verdad que les paraba el dolor y dejaban de tener los síntomas. Porque estamos hablando, usted nos decía, 2 de cada 3 pacientes con artrosis son mujeres en nuestro país y en el mundo en general. Algo que seguramente también tiene mucho que ver. ¿Por qué la menopausia, el inicio de la época no fértil de la mujer, supone un problema o una reagudización de este tipo de patologías como la artrosis?
Pues mira, es una buena pregunta también, Alipio. Lo que sabemos es que la prevalencia de la enfermedad aumenta en la mujer justamente en la época de la menopausia. Entonces, se sabe, y esto sí que lo sabemos, que el condrocito, que es la célula que tenemos en el cartílago, tiene unos receptores estrogénicos. Por lo tanto, el tema hormonal juega un papel en el tema de la artrosis. En el momento que la mujer fisiológicamente pues deja de tener esta actividad hormonal, parece ser que a nivel de estos condrocitos, de una forma anómala, se altera lo que es el equilibrio entre anabolismo y catabolismo del cartílago, ¿no? No sabemos bien por qué. Esto no lo sabemos, Se está estudiando, Entonces, sí que sabemos que esto pasa, que esto ocurre, y que, por lo tanto, es muy importante que en la mujer, concretamente, cuando la mujer tenga ya poco dolor que pueda tener, enseguida, pues que vaya al médico o que venga a la fundación, que la podemos ayudar y explicarle, para que los artrosis, si se cogen etapas iniciales, va a ir bien. Hay tratamientos, va a ir bien. Entonces, es muy importante que esa articulación esté conservada y que no tengamos que ir a una prótesis, ¿no? Por tanto, todo lo que es prevención y todo lo que es los primeros síntomas, verlo, tratarlo bien, informar. Sobre todo, nosotros pensamos mucho que es muy importante que la paciente esté bien informada. Nosotros en la Fundación pensamos que un paciente bien informado es un paciente que va a evolucionar bien. Y de hecho, tal como va el sistema sanitario español, yo creo que se va a tener que trabajar mucho en la autorresponsabilidad de los pacientes, ¿no? Para que realmente el paciente informado pues sepa lo que puede hacer, lo que no puede hacer, ¿no? Yo creo que esto va a ir por aquí. En artrosis lo estamos haciendo. Y la gente pues mejora. Nosotros tenemos pacientes que están muy bien porque conocen su enfermedad, saben lo que tienen que hacer. ¿no? En el tema de la mujer, pues también tenemos un programa que se llama Wafi Woman, que es un programa específico para la mujer. Le explicamos cómo tienen que hacer la habilitación, cómo, qué alimentación tienen que hacer, en fin, un montón de cosas que no, ¿sabes?
Doctor Vergés, ha hablado usted ya del factor hormonal, pero hay más factores, ¿no?
Sí.
Que pueden hacer, o bien que aparezca la enfermedad, o bien que se desarrolle, digamos, más rápidamente, ¿no? Que evolucione más rápidamente. El paso del tiempo,
sí.
Es decir, la edad,
sí.
o el factor genético, que también,
sí,
es muy interesante, ¿no? Y luego,
sí,
hay otros modificables, ¿no? Como puede ser la obesidad.
Correcto.
También, ¿no?
Sí, mira, lo has explicado muy bien, Luis. Tenemos básicamente una serie de, por decirlo de alguna forma, de situaciones que no podemos modificar, como es la genética. Pero sí que, por ejemplo, en el caso de la genética, nosotros a partir de enero en la Fundación tenemos el primer test mundial, que se llama Artrotest, que ya os lo presentaremos a partir de enero, que es un test en saliva que hemos identificado aquí en España los genes responsables de que acabes una prótesis de rodilla. Con una eficacia de un 82%. De que tú te haces el test en saliva, es único, y te pueden decir, cuidado, que tú tienes los genes que producen artrosis de rodilla en prótesis. Por tanto, allí sí que podemos... Y tener esta información, que eso es una ventaja, porque si realmente tienes estos genes, pues cuidado, porque claro, un sobrepeso, un deporte inadecuado, una lesión, pues te puede favorecer a que acabes en prótesis, ¿no?
Perdón, está hablando de un test
en saliva, test genético predictivo
de poder sufrir artrosis.
Correcto, tú te dicen genéticamente, te dicen, mira, tienes un 82% de posibilidades de acabar en artrosis.
Y fácil de hacer, porque
fácil
me imagino, porque lo podrá hacer incluso el propio
en casa, sin ningún problema, ¿no? se hacen en saliva, se envía y a las dos semanas tenemos
ya,
resultados,
ya conoces, ¿no?
Y te dicen lo que tienes que hacer.
Esto es un gran avance en la medicina, claro.
Muy gran
porque
avance.
No solamente en la artrosis, sino en otras
enfermedades. De hecho, también tenemos el mismo test, que son genes diferentes, con la osteoporosis. La osteoporosis, sabes que también es otro problema importante, ¿no? Pues también tenemos esto. A partir del año que viene ya tendremos el test, ya os vendremos a presentarlo para que... El test ya están, ya los tenemos, ya es un tema de lanzamiento, ¿no? Entonces, lo que comentabas, Luis, hay una serie de medidas que sí que podemos mejorar, ¿no? Como comentabas, ¿no? Por eso, con cualquier... una vez hecho el diagnóstico de la artrosis, ¿no? De rodilla, de manos, de cadera, de hombro, automáticamente hay una serie de medidas que tenemos, que sabemos que hablamos de medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Que es lo que comentas, de perder peso... hacer una rehabilitación, que es muy fácil decir, pues mira, antes comentábamos, ¿no? Pues me voy a esquiar, hombre, pues te vas a esquiar y bajas por una pista negra, prepárate unas semanas antes, hacer una rehabilitación de esa rodilla, ¿no? Es que si no, ¿no? O sea, hay una serie de ejercicios que pueden mejorar. La alimentación fundamental, la dieta mediterránea, tiene un papel muy importante, que estamos investigando en la Fundación. Se sabe que la dieta mediterránea, el aceite virgen de oliva y los frutos secos, concretamente las nueces, reducen el riesgo cardiovascular. Esto está publicado en una revista que se llama New England Journal of Medicine, que reduce el ictus un 30%. Y yo siempre digo, ¿cómo es que no se dice más esto, ¿no? Porque
claro,
el mejor tratamiento que hay es el aceite virgen de oliva para reducir el ictus, ¿no? Esto está publicado en el New England. O sea, es una de las cosas que nunca sabes por qué. Si lo tuviera el Trump, cada día saldría el Trump diciendo que la gente...
No, pero además, esto se viene diciendo años, lo que para que se olvida.
Se olvida.
Se olvida.
¿Eh?
O sea, los medios de comunicación nos causa impresión, lo decimos una temporada y luego nos olvidamos.
Nos olvidamos. Es curioso,
sí,
es verdad,
sí,
no lo
es. Sí, sí.
Entonces, yo creo que aquí, fíjate, nosotros ahora hemos publicado un artículo en una muy buena revista, que hemos hecho una revisión conjuntamente con la Arthritis Foundation en Estados Unidos, la OAFI, gestionamos todo el mundo, aunque estemos aquí en España, y hemos hecho una publicación de calidad de vida al paciente con artrosis, ¿no? Entonces, es muy importante, y esto es donde estamos fallando aquí a nivel en España y en todo el mundo, y es que las medidas higiénico-dietéticas, el perder peso, el hacer una buena rehabilitación. Muchas veces los médicos no tenemos tiempo, pobres, en nuestra consulta, porque no tenemos tiempo de hacerlo. Entonces, ahí es muy importante que el paciente lo entienda, que lo hagamos y que hagamos un seguimiento de este paciente. Porque, claro, perder peso no es fácil, ¿no? Entonces, necesitamos un control, ¿no? Entonces, tenemos una serie de programas, dijéramos que estamos los pacientes intentando ponerlos en primaria, que el médico, una vez tenga el diagnóstico de artrosis, lo pueda derivar a enfermería o lo pueda derivar a pacientes expertos que realmente pues expliquen la enfermedad a otro paciente y que le digan cómo ellos han mejorado gracias a perder peso y hacer un control semanal, hacer una rehabilitación, hacer actividad física, hacer un tai chi, hacer una marcha nórdica, andar... O sea, todas estas cosas que parecen una tontería, cuando la gente lo hace y lo asume, mejoran. Y esto, lógicamente... mejora el paciente y mejora la calidad del sistema sanitario español, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas son medidas que estamos haciendo. Y después hay las medidas ya farmacológicas, que cuando te fallan estas o asociadas, pues ahí tienes los analgésicos menores. El tema del paracetamol, el problema que tenemos, que se ha dado durante mucho tiempo, es que el paracetamol alivia el dolor de forma leve. De hecho, hay un metaanálisis ahora y estudios de el propio NICE lo ha sacado de las guías, porque cuando tienes inflamación no tiene sentido dar un analgésico, ¿no? Porque no hace nada. Ahí tenemos antiinflamatorios, que también te pueden aliviar el dolor y que se utilizan. De hecho, el tratamiento más utilizado en España son los AINES, ¿no? El problema de los AINES es que los tienes que dar en un periodo corto de tiempo y bajo prescripción médica y control del farmacéutico, ¿no? Pero prescripción médica, una semana, 10 días. No podemos estar tomando antiinflamatorios de forma crónica porque podemos tener problemas renales, problemas cardiovasculares, subida de tensión, etc. Y tenemos una serie de fármacos que se llaman SISADOAS, ¿no? Que es en inglés Symptomatic Slow Acting Drug for Osteoarthritis. Son medicamentos de acción lenta. Son sustancias naturales, y básicamente hay varios, pero los que tienen más relevancia clínica y más estudios clínicos y se utilizan más son el condroitinsulfato y la glucosamina con condroitinsulfato, que es la combinación. Ajá. Estos fármacos son fármacos que tienen inconveniente, que actúan de forma lenta, es decir, no es de forma inmediata, tienes que explicar al paciente que va a tardar unos días en tener eficacia. La gran ventaja de estos fármacos es que son inocuos, o sea, no tienen efectos adversos. Y esto es muy importante en esta patología de gente con artrosis, que a veces gente mayor, que está polimedicada, que tiene otras enfermedades asociadas. Y estos fármacos funcionan bastante bien, sobre todo en rodilla y en manos, que es donde hay más evidencia, no en todos lados.
Nos quedamos con eso. Enseguida vamos muy a hacer bien. Una pausa publicitaria. Volvemos enseguida sobre este asunto que es muy importante, porque además existe el rumor, la sospecha de que quizás estos fármacos de los que está hablando, que son eficaces y seguros, podrían quedar desfinanciados por parte de la Seguridad Social. Enseguida abordamos ese tema. Sí. Ahora les dejamos con otros consejos y recuperamos enseguida el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Oniria encuentra insomnia, los dos conectan bien. Quizás en otra vida fueron un mismo ser. Atrévete a acompañarme. Vamos a andar por los cables. Y en el bar la bohemia.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de la artrosis. Estábamos comentando con el doctor Vergués la importancia de esos tratamientos que existen en la actualidad, los llamados los SISADOA, que son fármacos de acción sintomática lenta, como comentaba el doctor, y justamente queríamos hablar de ellos porque existe la sospecha que quizás el Ministerio de Sanidad decida dejar de financiar estos fármacos para, en fin, financiar otros fármacos para otro tipo de patologías. Esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión
mal,
como científico?
Lo veo mal por varias razones. Sí que es verdad que estos medicamentos, cuando se fueron aprobados por la agencia y financiados por la cartera de servicios, no había la evidencia que hay ahora. Se aprobaron hace unos años. Pero nosotros justamente hemos hecho, por la propia cartera de servicios del Ministerio, nos encargó hace unos 3 años que desde la Fundación de Pacientes, como una fundación independiente, pues hiciéramos una valoración de estos medicamentos, ¿no? Entonces nosotros cogimos y pedimos a las sociedades médicas que un grupo de expertos participaran, y ahí participamos sociedades médicas de primaria y de especialidad, desde las Emergen, desde la SEM, de primaria, la SER, SETRAD, etcétera, ¿no? Entonces se creó un comité en la fundación de 20 expertos y hicimos lo que se llama método Delphi. El método Delphi es un método internacionalmente aceptado de valoración. Entonces vimos que estos fármacos, concretamente cuando tienen la combinación, son fármacos que tienen mucha evidencia, mucha, en artrosis de rodilla y en manos. Esto no se puede dar para todo el mundo, pero en artrosis de rodilla en manos tienen mucha evidencia. Hay ensayos clínicos, están publicados, y después tenemos los propios médicos, la experiencia de los médicos en general, ¿no? Que también es muy importante, ¿no? Y, claro, este informe lo hemos mandado al ministerio, como tocaba, nos lo pidieron el ministerio, la agencia. Entonces, claro, hay varias cosas aquí que te quería comentar. Primero, la terapéutica de la artrosis es pobre. Tenemos, no es una terapéutica que tengamos muchas posibilidades, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Uh-huh. Encima que es pobre, tenemos unos tratamientos que se utilizan mucho como los antiinflamatorios que hemos de vigilar, uh-huh, porque pueden ser perjudiciales, ¿no? Encima ha salido todo el tema de Estados Unidos con los analgésicos mayores, que no, que España también se utilizan, uh-huh, la morfina, uh-huh, y el tramadol y el fentanilo, son fármacos que se utilizan. De hecho, con el tramadol hay un metaanálisis publicado en una revista que se llama JAMA, que es una revista, uh-huh, muy buena, que dice que son fármacos que se han de controlar mucho. Entonces, claro, nos llama mucho la atención que estos fármacos que no hacen daño, que además en unas indicaciones como son rodilla y dedos funcionan bien, ajá, hay estudios clínicos, las propias sociedades nos llaman la atención, y claro, perjudicaría mucho porque tenemos pocas cosas, si encima las pocas que tenemos las quitamos, pues no lo veríamos. Aparte, hay una cosa que me gustaría comentar, y esto lo he comentado al Ministerio de Sanidad, y como experto, y cuando me llaman, nosotros pues lo explicamos, porque lo que tenemos que hacer es ayudar al Ministerio, a las comunidades autónomas, ¿no? Y es que cuando aplicas una medida, has de ir con mucho cuidado, porque tú no sabes si esta medida que vas a aplicar va a ser buena o mala. Porque claro, lo mismo, tú piensas que vas a reducir un gasto, pero después te encuentras que a lo mejor va a haber más consumo de antiinflamatorios, más efectos adversos antiinflamatorios, las bajas laborales, ten en cuenta que la incapacidad por artrosis es muy frecuente en España, el tema de prótesis, o sea que cuidado, porque a veces una medida que puede ser economicista acaba de ser perjudicial, de más coste y de mala praxis contra el paciente. Por lo tanto, yo creo que con toda la modestia del mundo sería una, para los pacientes con artrosis sería perjudicial, porque ya digo, en estas indicaciones funcionan bien, y España es un país con mucha artrosis. Por lo tanto, y bueno, los médicos sabemos muy bien que puede haber problemas con los antiinflamatorios a nivel renal, sabemos que los antiinflamatorios hacen subir la tensión arterial, por lo tanto, tener fármacos que no hagan daño y puedan mejorar, pues hombre, los tenemos que preservar. Yo me parece que, y además, uh-huh, fíjate que aquí hay otro tema que también me gustaría tocar, es que sería una discriminación contra la mujer. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, si esta enfermedad la tuvieran los hombres, ya habría tratamientos. Digo, hombre, no me diga esto, ¿no? Sí. ¿No? Pero es que es verdad. O sea, es una enfermedad que afecta mucho a la mujer. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de sanidad universal y sanidad para las mujeres, ¿de qué hablamos? Porque entonces es un brindis al sol, uh-huh, con todos mis respetos y con toda la humildad, uh-huh, del mundo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Otra cuestión. Una vez que la enfermedad se ha puesto en marcha, está en línea de salida, ya empiezan los primeros síntomas degenerativos, dolor, ¿se puede frenar la enfermedad? ¿Podemos poner un stop y decir aquí, hasta aquí hemos llegado?
Mira, es una buena pregunta. Hay ensayos clínicos que con el condotín justamente y la combinación que demuestran que pueden frenar la artrosis. No revertir, lo que te decía, revertir. Pero frenar sí. Uh-huh. Es una indicación que no está aprobada. El tratamiento que está aprobado por la agencia y con buen criterio, la Agencia Española de Medicamentos, que por cierto es una de las mejores agencias del mundo, España, uh-huh, tiene una muy buena Agencia Española de Medicamentos, pues tiene aprobados estos fármacos para tratamiento sintomático, para el dolor y capacidad funcional. No están aprobados para frenar la artrosis. Pero sí que hay ensayos clínicos que están publicados en buenas revistas, hechas por buenos reumatólogos, que demuestran que estos fármacos pueden retrasar. De hecho, se hizo en su día un estudio en Cataluña donde parecía que estos fármacos podían retrasar las prótesis. Ajá. Por lo tanto, cuando tomamos medidas, cuidado, porque, quiero decir, hemos de ten en cuenta que en España la artrosis se trata por diferentes ministerios, que es un tema que en la Fundación estamos hablando. Es decir, la artrosis nos cuesta a los españoles alrededor de 4.800 millones de euros. Pero claro, farmacia paga lo suyo, las prótesis están en los hospitales, el INSS paga la incapacidad laboral por artrosis, o sea, no hay, por decirlo de forma, debería haber un plan nacional, bien hecho, consolidado, que realmente viera cómo gestionar esta enfermedad. En la UAFI estamos trabajando en esto y estamos colaborando con el Ministerio y las comunidades autónomas para hacer este plan, porque además sabéis muy bien que España es un país muy longevo. Uh-huh. Ha pasado a ser ahora el primer país más longevo del mundo. Hasta hace poco era el segundo o tercero, con Japón primero, uh-huh, después Italia, España, uh-huh, ¿no? Ahora somos los primeros, ¿no? Desde hace poco. Por tanto, tenemos una población muy envejecida, una población que además viene gente de toda Europa, viene a España, ¿eh? Porque tenemos, sabéis muy bien que los médicos españoles visitan pues gente jubilada inglesa, alemana, holandesa, belga, que viene a nuestro extraordinario país que es España, ¿no? Entonces, claro, es una población envejecida, por lo tanto, hemos de tener unos planes específicos para esta gente, ¿eh? Porque otro problema que también es importante es el tema de las prótesis. En España calculamos que se habrán puesto unas 125.000 prótesis de rodilla o de cadera, que son las más frecuentes, y esto va a más. Por lo tanto, tenemos que tener un plan para esto. O sea, hemos de mirar que la gente llegue de mayor, pero llegue bien, con una calidad de vida, no en una silla de ruedas o no con... ¿Entendéis? Por lo tanto, es tan importante este plan, ¿no? Un poco contestándote, Luis, perdona que me ha extendido.
Sí, me gustaría hacerte otra pregunta al doctor Vergés. Ha hablado de la dieta mediterránea. Sabemos que la dieta mediterránea es fantástica, temas cardiovasculares, temas cerebrovasculares, tratamientos, pero intentar que no se produzcan complicaciones a nivel renal, pulmonar, cardíaco, pero... Y en la artrosis, porque ha tocado usted el tema de la dieta mediterránea y artrosis, y esto sería interesante que lo explicáramos.
Muy bien, mira, otra buena pregunta, que me haces unas preguntas aquí, que, creo que aunque sea un sábado por la mañana y domingo por la mañana, me tengo que tomar un par de cafés para estar así. Mirar, la dieta mediterránea...
Gran antioxidante, por cierto.
Sí, exacto, muy bien. Sí, sí, sabes muy bien, Luis. Mira, la dieta mediterránea, como hemos comentado, tiene las propiedades... a nivel cardiovascular, como hemos comentado antes, ¿no? En cambio, no sabemos bien qué pasa con la artrosis. Sí que sabemos que con una dieta, dijéramos, para perder peso, la artrosis mejora, ¿eh? O sea, que simplemente aplicando una dieta mediterránea baja en calorías, ya sabremos que mejora porque perdemos peso. Lo que no sabemos es si realmente pues las verduras, si realmente pues el aceite, los frutos secos...
¿Más pescado que carne, por ejemplo?
Sí. No, más pescado que carne.
Sí,
más pescado que carne, ¿eh? Sí. Y no sabemos. Entonces, en la Fundación estamos investigando este tema. De hecho, ha habido algunos médicos, concretamente la doctora Romera, con el doctor Serra, que son los que...
El doctor Serra, sabes,
que hizo todo el tema de dieta mediterránea. Sí. Han hecho alguna publicación al respecto, que parece que sí, que la dieta mediterránea puede tener un papel en la artrosis. Pero bueno, aquí tenemos que continuar avanzando y ver si realmente en la artrosis mejora. Se ha visto, por ejemplo... que determinadas sustancias, por ejemplo, incluso hasta el vino, pasa que el vino es con mucho cuidado, porque claro, recomendar vino, pero el vino puede, un vaso de vino puede ser, pero esto es un tema que se ha de analizar.
Es que,
la
dieta mediterránea tiene mucho programa, porque es un estilo de vida.
Un estilo de vida.
No nos olvidemos que la dieta mediterránea es un estilo de vida.
Correctamente.
Cultura, cine, teatro, música, caminar, andar, es un estilo de vida.
Y compartir. Esos momentos, ¿no? De la comida, de la cena, del desayuno, en fin. Vamos a seguir hablando de este asunto de la artrosis y la importancia que tiene la dieta, lo que comentaba al inicio de este programa el doctor Vergés, en relación a esas medidas higiénico-dietéticas que pueden ser favorables para una patología como la artrosis, pero ahora vamos a hacer otro alto en el camino y seguimos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me, I am patiently waiting on you. Yeah, there's something wrong with me. Every time I'm alone with you, you keep talking about you loving me. Foreplay just blows my mind. So why don't we stop all the talking, girl? Why don't we stop wasting time? I've had my share of lovers. Some say I'm damn good. And if you think you can turn me out, baby, I wish that you would, 'cause you keep...
Seguimos en Fórmula Salud en este programa, ya saben, donde combinamos la mejor música con los mejores consejos. En este caso hablando de la artrosis. Y como saben, siempre nos gusta buscar otras perspectivas, otras opiniones. Y una de las habituales es un colaborador tradicional de este programa, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Buenos días.
Buenos días, maduradores de fin de semana.
Bueno, a ver, hoy estamos hablando de artrosis, un trastorno que es ciertamente frecuente.
Efectivamente, la artrosis es la enfermedad reumática más frecuente, que llega a afectar, por ejemplo, en los mayores de 65 años, al 90% de la población. Y si tenemos en cuenta la edad media y la esperanza de vida, desde luego es uno de los problemas de salud más relevantes en la actualidad.
Aquí estamos hablando justamente de ello, pero a modo de resumen, ¿cuáles serían esas causas de la enfermedad?
Las causas que pueden producir la artrosis es muy variada. Pueden estar relacionados con alteraciones del cartílago, factores genéticos, por ejemplo, también factores hormonales. Por ejemplo, las mujeres tienen un exceso de estrógenos o también sufren más artrosis en las personas que tienen traumatismos repetidos, como son los futbolistas o los mineros. Y también pueden estar producidas por otros factores, como pueden ser alteraciones congénitas, como la luxación congénita de cadera u otras enfermedades, como es la hemofilia.
¿Y cómo se manifiesta la artrosis?
La artrosis, dependiendo de qué articulación esté afectada, produce dolor, rigidez, limitación de la movilidad, pérdida de la función, crujidos articulares y finalmente incluso deformidad. El signo más llamativo de robo es el dolor, que suele aumentar con el movimiento y desaparece con el reposo, aunque en ocasiones también, cuando es muy avanzada, puede llegar a producir dolor por la noche.
Ajá. ¿Y cuáles son esas herramientas diagnósticas y tratamientos que se manejan en la actualidad?
Tenemos diferentes herramientas diagnósticas, pero luego el diagnóstico siempre es clínico. Y en cuanto a tratamiento, tenemos también diferentes opciones terapéuticas. La clave es aliviar el dolor, y eso se puede conseguir, por ejemplo, evitando arrodillarse, evitar el uso de escaleras o disminuyendo el peso. Y luego tenemos ya medidas intervencionistas, como es la fisioterapia o el uso de determinados fármacos, que pueden variar desde la utilización de analgésicos o antiinflamatorios, o también relajantes musculares, o incluso se pueden utilizar corticoides intraarticulares o hialuronato intraarticular. Y afortunadamente disponemos de nuevos fármacos antiinflamatorios. En cualquier caso, el tratamiento debe ser integral. Hay que mantener la actividad física en lo posible, hay que utilizar, por ejemplo, en los casos de artrosis cervical, una almohada blanda y baja. Y finalmente, si con todas estas medidas más conservadoras no conseguimos solucionar una artrosis avanzada, por ejemplo, de cadera o de rodilla, recurriríamos a la implantación de una prótesis.
Bueno, esa sería siempre la última alternativa. Vamos a seguir hablando de ello. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias. Que tengáis buen fin de semana. Un abrazo.
Bueno, pues lo dicho, nosotros vamos a continuar hablando de artrosis, y más allá de la opinión del profesor Tomás Chivato, nosotros tenemos que hacer enseguida ya el punto final. Doctor Vergés, mañana es domingo, pero mañana domingo volvemos en Fórmula Salud de 8 a 9, así que le emplazamos.
Muy bien.
¿Quiere usted estar con nosotros por la mañana?
Por supuesto, un placer. ¿Sí? Y muchas gracias por dar voz a los pacientes en vuestro programa. Muy agradecido.
Pues nada, perfecto. Nosotros seguiremos y mañana les emplazamos.